Radio Cuyum.
Continuamos aquí, estamos en Parar la Olla, 10:46 minutos de este día martes 21 de noviembre. Y estamos en comunicación telefónica con nuestro compañero Marcelo Giró, integrante de las asambleas, geógrafo, profesor asociado en la Universidad Nacional de Cuyo. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Mariela, Lucio, Pili, Lourdes, te saludamos desde aquí, desde Parar la Olla.
¿Qué tal? Muy buenos días, compañeras y compañeros. Aquí estamos.
Bueno,
un abrazo grande.
Abrazo también y gracias por este contacto, Marcelo, como siempre. Bueno, y en este contexto donde vamos a celebrar el Día del Agua y todo lo que tiene que ver al respecto, queríamos hablar un poquito con vos para que nos puedas, como siempre, enseñar todo lo que tiene que ver con este cuidado del agua, esta lucha que llevamos adelante desde aquí, desde Mendoza y desde las asambleas que luchan y cuidan nuestros bienes comunes. ¿Cómo están viendo este día con respecto a lo que tiene que ver de la parte técnica? Y bueno, y no puedo dejar de preguntarte en este contexto político y social que se viene en la Argentina.
Bueno, la verdad es que con mucha preocupación, ¿no? Es cierto que, bueno, más allá del Día Mundial, del Día del Agua, celebrado aquí de la provincia de Mendoza, nos tiene ya desde el año pasado, desde que se anunció los acuerdos entre el Estado, el gobierno provincial y varias otras provincias más, que a la fecha ya son 10, a través del convenio del Consejo Federal de Inversiones y del Ministerio del Interior, conducido por Guado de Pedro, ¿no? Con un convenio que incluye a provincias de distinto color partidario y del cual, habían participado ya previamente gobernadores o funcionarios de muy alto rango en un viaje a Israel el año pasado, ¿no?
Sí.
Y de lo cual surgió estos convenios provinciales a través del Ministerio del Interior con la empresa estatal israelí Mekorot, ¿no? Así que, bueno, está siendo en estos momentos uno de los temas principales de preocupación en la Asamblea Popular por el Agua y en otras asambleas también, ¿no? Está por salir justamente un comunicado conjunto de las asambleas que nucleadas en AMPAP, en Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, incluyendo, a las asambleas de toda la provincia. Y esto porque realmente vemos cómo el Estado provincial, en este caso el mendocino, está dando pasos hacia la entrega del manejo y la definición de políticas de manejo en relación a nuestra agua, tanto el agua de riego, para riego, como el agua potable, a una empresa estatal, extranjera, y que además surgió en el año ya 1937, previo inclusive a la creación del Estado de Israel, está siendo copartícipe de las atrocidades que implica el bloqueo a Gaza, ¿no? A la franja de Gaza, incluyendo el corte del suministro del agua desde del territorio israelí, del territorio controlado por el Estado de Israel hacia la franja de Gaza, lo cual unos cuantos funcionarios internacionales, funcionarios de algunos organismos de la ONU han calificado a las acciones de bloqueo sistemático y de agravado con este corte de un suministro tan elemental y vital como es el agua a la franja de Gaza y los bombardeos consiguientes también por parte de las fuerzas armadas israelíes, vienen calificando desde hace ya mucho tiempo a esto como una política de apartheid, ¿sí? de separación, de discriminación étnico-territorial, ¿no? Al pueblo palestino y sobre todo al de la franja de Gaza, y que en el contexto de lo que viene sucediendo desde hace un mes y medio, directamente como evaluándolo en muchos casos como crimen de guerra, ¿no? Entonces hay una situación en la cual digamos, si ya desde las asambleas había una muy fuerte rechazo a entregar la política del agua o a dejar que desde afuera nos diseñen la política del agua tendiendo a una privatización, ¿no es cierto?, a una mercantilización del agua de riego y del agua potable, ¿no? Y que el criterio para acceder a un bien común tan elemental y vital como este, ya sea para beber como para regar, sea el mercado, y el que más paga es el que más pueda llegar a contar con ella, y quien no pueda pagar pueda llegar a quedarse sin. Bueno, ya veníamos expresando un fuerte rechazo a estos acuerdos, y más aún ahora en el contexto de esta guerra que el gobierno israelí viene librando. Por más que digan que es contra Hamas, en realidad las consecuencias las está pagando todo el pueblo palestino, ¿no? Así que es una guerra realmente contra el pueblo palestino y no solamente contra Hamas. Así que bueno, esa es una de las preocupaciones principales, no la única ciertamente, que tenemos en este momento en Mendoza.
Cuando Guado de Pedro se reúne con las provincias y sus gobernadores, en ese momento Sergio Uñac y Rodolfo Suárez, hacen como un planteo, plan maestro de conservación y gestión del agua para ambas provincias. Esto es la entrega, ni más ni menos, de este recurso que es vital para todos y todas nosotros, a una empresa privada. Estas son las políticas públicas que seguramente, con el contexto del próximo gobierno, se van a ir incrementando e intensificando para otras cosas, ¿no? Como, bueno, en este caso, lo que ha sido público en las últimas horas, como YPF, por ejemplo.
Sí, tal cual. Digamos, con respecto a este tema, a esta cuestión puntual de Mecorot, sí. Y más allá de que personalmente, digamos, traté de aportar mi granito de arena a la campaña de no, de rechazo rotundo a la elección de Milei, que bueno, finalmente terminó siendo elegido, tampoco albergábamos demasiadas esperanzas en caso de que ganara Massa, ¿no? Porque ambos candidatos justamente tenían al Estado de Israel como, digamos, en un muy alto lugar en su marco de política de relaciones internacionales. Pero lo de ahora ya con Milei, esto él ya ha hecho público que justamente su primer viaje al exterior, cuando lo haga, será a Estados Unidos e Israel, ¿no es cierto? Es decir, la adhesión que ha manifestado al gobierno israelí ha sido contundente. Y esto, esta avanzada que se está pretendiendo de entregar todo lo que se pueda llegar a privatizar, anunciado de una manera tan descarada, ¿no? Tan fuerte en la campaña, pero ratificada el domingo y ayer en especial por parte de Milei, es realmente muy muy preocupante y nos recuerda absolutamente lo que fue la entrega de las empresas, la empresa del Estado prácticamente, pero por lo menos de todas las empresas públicas durante el gobierno de Carlos Menem, ¿no es cierto? O sea, yo escuchaba, recordaba ayer justamente aquel discurso de Roberto Dromi con Carlos Menem sentado a su derecha, en el cual anunciaba justamente el paquete de leyes que enviaban al Congreso para privatizar todo. Ahora, estaba leyendo también esta mañana la posibilidad, digamos, a esto va a dar seguramente lugar a un debate legal en torno a si es posible o no privatizar, por ejemplo, YPF, ¿no? Que es la empresa más relevante, señera, digamos, de lo que son las empresas estatales en el país, porque requeriría, dada su constitución actual, sus estatutos actuales, requeriría la aprobación por parte de los gobiernos provinciales y dos tercios del Congreso Nacional, lo cual no se ve tan fácil de lograr en caso de que pretendan avanzar contra ello. De todos modos, está claro que la política tanto energética como en relación a todos los otros aspectos en donde el Estado tenga algún grado, no siempre al 100% de de participación, de injerencia, va a ser duramente atacado, ¿no? Y bueno, en ese mismo sentido podemos temer también lo que pase tanto a nivel nacional como en Mendoza en relación a las políticas extractivistas, ya sea en relación a Vaca Muerta, en relación a la minería del cobre, por ejemplo, aquí en Mendoza, del litio en el norte, del petróleo offshore en el mar argentino y tantas otras muestras de pisar el acelerador en cuanto a la política extractivista. Y en Mendoza lo hemos visto justamente con el reciente envío la semana pasada a la legislatura mendocina de 3 proyectos de exploración de cobre en el departamento Malargüe, sí. Lo cual seguramente va a ser otro de los temas centrales de preocupación y ocupación, de los cuales estaremos justamente trabajando desde las asambleas mendocinas por el agua pura.
Tal cual. Guado de Pedro dice que para poder diversificar esta matriz productiva que pretenden, por lo menos lo que se tenía en cuenta, es que tras un relevamiento, el 30% de las obras esenciales tienen que ver con la gestión del agua. Es lo que, como vos decías, tanto uno u otro, en caso de que hubiese sido Massa electo, tendrían que llevar adelante. Bueno, esto es lo que se está entregando a las empresas privadas. Sí. ¿Cómo impacta en nuestras provincias, por ejemplo San Juan y Mendoza, que hay una matriz productiva que es agraria? ¿Cómo impacta en esto? ¿Cuál es la consecuencia más concreta en que el agua esté en manos de estas empresas?
Y es de temer que si este famoso plan maestro acordado por el gobierno, los gobiernos de ambas provincias, ¿no? Y de otras varias más, ¿no? Sí. Pero concretamente Mendoza y San Juan con Mecorot, esto puede llevar a que todos los actores más débiles, más frágiles, más pequeños, menos capacitados, o con menos espaldas para hacer frente a una competencia de mercado feroz, justamente no puedan hacer frente como empresas agrícolas o pequeños productores.
Claro, pequeños y medianos empresa, productores, ¿no? Exactamente.
Pequeños y medianos productores de alimentos, de distintos tipos de productos, no solamente vitivinícolas, sino pensemos también en todo lo que es la chacra, la producción de frutales, puedan llegar a tener graves problemas. Estos planes maestros llegan a seguir los lineamientos que claramente ya mostraron cuando David Berger, justamente uno de los gerentes de Mecorot, presentó la gira que hizo en cuatro lugares de la provincia de Mendoza a fines del año pasado, comienzos de este año, ¿no? En donde justamente el criterio era el mercado, la eficiencia y el que el agua convertía en mercancía, ¿no? Siendo que, por un lado, el agua es un bien, no solamente es un bien público, sino que es un bien común que debe estar al servicio justamente del bienestar general y no ser pasible de apropiación privada y de lucro para una empresa, y menos aún, recalco, de una empresa extranjera que en estos momentos está siendo corresponsable de crimen de guerra. Exacto. y que además para diseñar ese plan maestro en la Argentina e inclusive en Mendoza en particular tenemos cientos de especialistas en temas hídricos, ¿no? En todo aquello que tiene que ver con los aspectos ingenieriles, con los aspectos del derecho, con los aspectos de la hidrología, es decir, que hay una amplísima experiencia como para que tengamos que poner en manos en manos extranjeras el diseño de la política de lo que queremos y lo que podemos llegar a hacer con nuestro bien común, ¿no? Inclusive, digamos, en donde se está presentando fuertemente a los mendocinos a través de los medios hegemónicos la publicidad barra propaganda de la maravilla de cómo Israel se pudo llegar a conformar a partir de un desierto, lo cual es sin negar el hecho de que el Estado israelí y la ciencia y la técnica israelí han desarrollado ampliamente tecnologías duras, si se quiere, en cuanto a la distribución del agua, de ninguna manera podemos soslayar el hecho de que Palestina, de que la Palestina en tiempos del mandato británico y antes que eso del Imperio Otomano, ya tenía una agricultura sumamente importante. De ninguna manera es que han convertido algo que fuese totalmente desértico, donde no ni viviera nadie, en un vergel productivo.
Claro.
Claramente había ya agricultura, había ya técnicas de riego, y por otra parte una gran parte del agua que Israel utiliza para regar sus cultivos es justamente agua captada y negada, relegando justamente al pueblo palestino de Cisjordania, de Gaza e inclusive en los altos del Golán. Es decir, ha habido una fuertísima apropiación de agua que le correspondería a otros, es decir, ya sea los sirios en los altos del Golán y particularmente a los palestinos de Cisjordania y de la Franja de Gaza, del aprovechamiento del agua tanto superficial como subterránea, ¿no? Entonces, hay también en ese sentido, y muy pocas veces mencionado, una fuertísima política de apartheid hídrico, de segregación hídrica y de lo que podríamos, llegar a calificar de robo, ¿no? De agua al pueblo palestino. Y con esa agua, bueno, sí, es un suplemento de agua con la cual Israel, aplicando tecnologías más eficientes y demás, sí, es verdad que ha ampliado la superficie cultivada de una manera importante, pero no nos dejemos engañar tampoco por los espejitos de colores y todo, y creernos tan fácilmente todo lo que nos venden los medios hegemónicos, claro, en relación a Mekorot y el manejo del agua por Israel.
Justamente por eso queríamos tener tu palabra calificada, que tiene que ver con esto que vos permanentemente estás averiguando y que estás informándote y que estás estudiando, para que podamos llevar esta claridad a la audiencia y que podamos contrarrestar estos construcciones hegemónicas que se hacen a través de los medios comerciales.
Buenos días, Marcelo. Lucio te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Lucio.
No sé si lograste escuchar ayer las declaraciones sobre las preguntas que le hacían a Alfredo Cornejo, el gobernador electo, sobre lo que pensaba con respecto a las ventas de las empresas que habló Milei. En una de sus declaraciones, él dice que a él no le importa si el agua, si la empresa mendocina o lo que sea, la empresa que tenga el agua, es privada o es pública mientras tenga un servicio. Ni siquiera fue que dijo, mientras tenga un buen servicio para el pueblo, está bien. O sea, él lo que planteó es, no me importa si la empresa del agua es privada o es pública, mientras tenga un servicio que lo tenga. Esas fueron más o menos un poco las palabras de él. ¿Qué te refieres a vos con respecto a esto?
Bueno, realmente, a ver, no lo escuché concretamente a Cornejo, leí sí esta mañana brevemente un par de líneas, y bueno, en este sentido que vos mencionás, y no me sorprende en absoluto de Cornejo, claro. Claramente no me sorprende, y bueno, está en línea, a ver, dice, bueno, no le importa si es privado o pública, pero detrás de eso se ve de alguna manera que en realidad él preferiría que fuese privada, ¿no?
Claro, claro.
Y en América Latina y en la propia Argentina tenemos una larguísima experiencia de lo que implica la privatización de los servicios de agua potable y cloacas. Claro. Por supuesto que no vamos a decir que en los tiempos en que las empresas de aguas y efluentes cloacales han sido públicas hayan tenido un desempeño óptimo, de ninguna manera, pero claramente siempre se puede mejorar sustancialmente y además decimos, son servicios públicos esenciales, claves, que por su carácter tan estratégico y básico, en los estados, en el mundo, inclusive los estados europeos, en muchos casos son subsidiados sin demasiados remilgos por parte del Estado, ¿no? Uh-huh. Es decir, acá, digamos, se hacen los campeones del neoliberalismo diciendo, bueno, vamos a hacer lo mismo que en otras partes, pero en muchos lugares hay servicios esenciales en los cuales puede haber un aporte importante, una inversión importantísima por parte del Estado, porque así como para la educación es inconcebible que no haya, que el Estado no asuma como un deber, una obligación, proveer justamente de educación y de salud, claro, a la población, vaya, si el agua tiene que ver con algo tan elemental como la salud de los habitantes de un país o de una provincia. Uh-huh. Entonces, si vamos a supeditar el acceso al agua a la capacidad de pago y de ampliar las redes de agua potable, porque todavía hoy hay muchísimos mendocinos que no tienen agua de red, o que teniendo la red el suministro periódicamente y sobre todo en verano, pero no solamente, sufren cortes, cortes recurrentes y a veces muy prolongados, y ni que hablar de la red de cloacas y de la necesidad de renovar una enorme proporción de la red pública, tanto de agua potable como de cloacas. Sí. Eso requiere inversiones colosales. Uh-huh. Que precisamente los propios gerentes de AISAM hace ya unos cuantos años vienen diciendo que requeriría inversiones del orden de los 1.000 millones de dólares. Claro. Es decir, esto lo veníamos diciendo nosotros cuando se discutía tanto en relación a cómo utilizar los famosos fondos que Mendoza viene recibiendo, y que habrían estado destinados a construir Portezuelo del Viento. Uh-huh. Nosotros veníamos diciendo, es muchísimo más urgente, vital, necesario y de utilidad pública para el pueblo mendocino justamente hacer esas inversiones colosales. Uh-huh. Que van a crearían además muchísimas más fuentes de trabajo.
Tal cual.
Para evitar que se pierda en la red de agua potable, el 30% del agua potable no llega a las casas por la cantidad de cañerías rotas o con filtraciones, y que después nos dicen, sí, tenemos que hacer un manejo, sí, un uso eficiente del agua en la casa. Totalmente de acuerdo. No tenemos que ahorrar al máximo y no dejar corriendo las canillas. Tenemos que manejarnos al interior de los hogares con la máxima eficiencia posible. Pero también el Estado tiene que hacerse cargo de ese 30% que se pierde en la red, o de renovar las cloacas, claro, en donde que justamente la pérdida de fluentes cloacales no hace más que contaminar las napas. Es inconcebible. Entonces, ese tipo de inversiones no podemos dejarlas libradas a que sea una empresa privada que las financie a través de tarifazos descomunales. Es decir, ¿qué proporción de los mendocinos podríamos soportar un tarifazo en lo que pagamos por el agua de multiplicar por 4, 7 o por 10 la tarifa que estamos pagando actualmente? Claro. En Bolivia esto ya lo vivió. Bolivia, sí, lo vivió en los años 90 y a comienzos de este siglo, hace 20 años, con las dos llamadas y famosas guerras del agua, donde le habían concesionado a una empresa extranjera inclusive hasta el agua de la lluvia. Teóricamente, si uno pone una palangana para recoger agua de lluvia, podía caer la empresa Bechtel, la transnacional estadounidense, a cobrarte el agua, sí, de la lluvia.
Tal cual. Realmente es un panorama bastante adverso el que estamos viendo hacia adelante, Marcelo. Pero bueno, también estamos aquí tratando de potenciar la organización, la comunicación popular y comunitaria, para que justamente tu voz, como las voces de los compañeros de las asambleas y de todas las organizaciones sociales que defienden los bienes comunes, siempre puedan estar en las radios comunitarias y poder difundir también todo esto que tenemos que analizar de ahora en más. Agradecerte nuevamente este contacto y, como siempre, a disposición para todo lo que quieran difundir, Marcelo.
Muchísimas gracias a todas ustedes, a todo lo que justamente el papel importantísimo que viene cumpliendo la Radio Cuyum, Y sí, van a ser, siempre han sido, pero ahora más que nunca van a ser momentos en que será vital resistir organizadamente. Así que gracias a ustedes.
Gracias, Marcelo, abrazo enorme.
Otro gran abrazo.
Marcelo Giró, geógrafo, profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, con estos estudios tan profundos, ¿no? No son datos al azar, no son datos irrelevantes. Estamos hablando de nuestros bienes comunes, estamos hablando del agua. Después vos escuchás este discurso, ¿no? Vamos a ser libres en la Argentina. Libres cuando estamos entregando todo lo que es nuestro a empresas extranjeras. Empezaron acá por el agua, esta agua que va a estar en manos de Mekorot, esta empresa israelí responsable de lo que está pasando en Gaza. Una empresa que es estatal
eso,
allá.
Eso es lo que me llamó mucho la atención.
Porque es una empresa estatal en Israel, pero que capta acá estas cuestiones en la Argentina, que uno de los mayores recursos que tiene la Argentina es el agua.
Claro.
Justamente.
Y que entonces, justamente el Estado argentino le venda el agua a una empresa estatal. Y nosotros queremos. Claro, la está entregando. Y nosotros decimos que todo lo estatal está generando pérdida. O sea, nosotros.
Claro.
El presidente electo está planteando que hay que vender las empresas estatales porque están generando pérdida. Claro. Lo mismo que hizo Carlos en los
90. Y aclaramos que
esto no es nada nuevo, ¿eh?
Claro, esto, que no tiene que venir un neoliberal para venir a vender el agua, que ya está siendo negociada, que ya se ha dicho en cualquiera de los dos.
Después hablan de soberanía tan gratuitamente, claro. ¿No? Hablan de soberanía, claro. Hablan de libertad, que vamos a ser libres. ¿Libre de qué? Vamos a tener que pagarle el agua a las empresas extranjeras, el combustible, la energía, cuando todas esas cosas se han hecho con recursos públicos,
cuando
con
somos
recursos
generadores de
todos
esas
nosotros.
Cosas, ¿no?
Entonces no tiene nada que ver con la libertad ni la soberanía. Están entregando nuestro país y lo seguirán entregando estos próximos 4 años.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.